¿Quiénes conforman el cuerpo de Cristo? La respuesta que darían muchos de ustedes es, pastor, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, los santos de todos los tiempos. Ellos forman el cuerpo de Cristo. ¿Qué distingue a estos santos que forman el pueblo de Dios? Estos santos han nacido de nuevo. Han nacido de Dios, es decir, han sido regenerados por la obra de Cristo en la cruz. ¿Pueden estos santos vivir vidas todavía pecaminosas? Es decir, ¿entregados al pecado? Definitivamente no. ¿Por qué razón? Porque estos santos han nacido de Dios y ya no pueden practicar el pecado. Pablo lo expone así en los versos que hemos leído, porque los que hemos muerto al pecado, Pablo dice, ¿cómo viviremos aún en el pecado? La pregunta entonces que vamos nosotros a tener a continuación es, ¿y qué es entonces morir al pecado? Yo le aseguro que la gran mayoría de creyentes el día de hoy no pueden dar una respuesta doctrinal a las preguntas que hemos hecho. Es más, incluso, ¿a qué es morir al pecado? Amados hermanos, hoy abordaremos este estudio del capítulo 6 de Romanos, de los versos 1 al 11, porque debemos nosotros tener presente como santos, como iglesia, como santos redimidos, lo que Pablo nos enseña con respecto a morir al pecado. Por el pecado de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Por la obediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos justos ante Dios. Los todos en Adán han recibido condenación, mientras que los todos en Cristo han recibido abundancia de gracia y el don de justicia. En Adán estamos obligados a cumplir la ley de Dios para alcanzar la salvación, pero somos incapaces. En Cristo somos salvos por la justicia de Dios cuando creemos que Cristo murió por mis pecados en la cruz. En ese sentido, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia inmerecida de Dios. En el mensaje pasado hablamos de esto. Cómo la desobediencia de uno constituyó que toda su descendencia sea pecador. Y vemos también cómo la obediencia, la desobediencia de uno constituye los pecadores. La obediencia de uno nos declara o nos constituye justos ante Dios. Ahora, ¿cómo pasamos nosotros de estar bajo una ley que nos condenaba a esa gracia inmerecida de Dios? Todos en Adán, condenados. En Cristo, constituidos justos. ¿Cómo pasamos nosotros de estar bajo una ley que nos condenaba a la gracia inmerecida de Dios? Muriendo al pecado y viviendo para con Dios. Que es el tema que vamos nosotros a estudiar hoy. Muertos al pecado y vivos para Dios. La idea central de estos versos que encontramos nosotros, que hemos leído, es sencilla. Hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios. Pero definitivamente hay detalles que acontecen, por decirlo de alguna manera, en esa transición. ¿Qué sucede cuando pasamos de estar bajo Adán a estar bajo Cristo? Amados santos, hemos muerto al pecado y ahora vivimos para con Dios. Vamos a estudiar nosotros estos versos del 1 al 11 de Romanos 6 en dos títulos, ¿no? Muertos al pecado en la semejanza de su muerte, vivos para con Dios en la semejanza de su resurrección. Voy a repetirlo. Muertos al pecado, estamos muertos al pecado en la semejanza de su muerte, vivos para con Dios en la semejanza de su resurrección. Yo estoy seguro que si nos preguntan, ¿tú estás muerto al pecado? Si somos creyentes, vamos a decir, claro que sí. Bueno, ¿qué es exactamente estar muerto al pecado? ¿Vives para con Dios ahora? Claro que sí. Bueno, ¿qué es exactamente decirme o que tú me digas que ahora vives para con Dios? ¿Tenemos esa claridad en nuestras vidas? Bueno, vamos a estudiar en este pasaje lo que Pablo nos expone para tener mayor claridad de la vida que tenemos en Cristo ahora. ¿Y por qué Pablo dice, estamos muertos al pecado? En el verso 1, el apóstol Pablo empieza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En el verso 2, de ninguna manera, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Amados hermanos, el creyente ya no persevera en el pecado. Como vimos nosotros, la ley de Dios fue publicada para que toda la humanidad caída se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Nosotros sabemos que cuando fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, Dios puso su ley en nuestros corazones. Dios es un ser moral y Él creó seres morales. Y esa ley estuvo en nuestros corazones. Pero cuando hablamos de que fue publicada, ¿a dónde fue publicada la ley? En el Sinaí. Lo que conocemos nosotros, el decálogo, los 10 mandamientos. Ahora, lo que Pablo dice al finalizar el capítulo 5, para poder entender por qué pregunta Pablo, ¿por qué hace esta pregunta? ¿Qué pues diremos? Los últimos versos del capítulo 5 nos dicen con claridad que pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Una vez más, Dios publica su ley para que la humanidad caída se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero también, mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Oiga, esto es tan sencillo verlo. Si no hay ley, no hay falta. O como muchos dicen, la ley se creó ¿para qué? Para infringirla. La naturaleza nuestra, nuestro corazón, no se somete, no le gusta someterse a la autoridad, de ninguna manera. ¿Y eso por qué? Porque en Adán fuimos todos constituidos pecadores. ¿Qué hizo Adán? Desobedeció un mandato expreso de Dios. No comerás de ese árbol. ¿Por qué? Porque el día que comas, morirás. ¿Y qué fue lo primero que hizo Adán? Generalmente, a veces en nuestros barrios, hay esquinas donde la gente le gusta amontonar basura. ¿A usted le ha pasado eso? Y por más que alguien ponga ahí, no botar basura, ¿qué cree que acontece? Es como que dijeran, bote aquí la basura. Si no hubiera una ley, no hubiera falta. Pero cuando hay una ley, uno pensaría que la gente la guardaría. Pero sucede todo lo contrario. Eso es lo que Pablo está diciendo al finalizar el capítulo 5 para poder entender por qué hace estas preguntas al inicio del capítulo 6. Pablo una vez más dice, la ley se introdujo para que el pecado abunde. ¿Cómo usted sabe que adulterar es malo? Porque hay una ley que dice, no adulterarás. ¿Cómo sabe usted que envidiar es pecaminoso? Porque hay un mandato que dice, no codiciarás. A veces pensamos que la ley tuvo el propósito de salvar al hombre, pero la ley fue dada ¿para qué? Para que se haga evidente nuestra necesidad, porque violamos la ley de Dios. ¿Cómo sucedió eso? Estando bajo Adán. Adán violó la ley de Dios, desobedeció el mandato de Dios, murió. Y esa desobediencia pasó a todos los seres humanos, porque todos venimos de Adán, a menos que alguien aquí no sea de Adán. Todos venimos de Adán, y en Adán somos constituidos nosotros pecadores. Y la semana pasada decíamos, ¿y qué culpa tengo yo, pastor, de que Adán haya pecado? Allá Adán con su cosa y acá lo mío con lo mío. Lamentablemente, Adán era, decíamos nosotros, un representante de la humanidad. En teología le llamamos una cabeza federal. Es más o menos como cuando un país, piensa en eso, un país entra en guerra. ¿Acaso todos los ciudadanos tienen que ir a declarar la guerra? No, basta con que lo haga ¿quién? El representante, la autoridad, el gobierno, el rey, el presidente, como quiera llamarlo. Eso sucedió. Por eso se introdujo la ley para que el pecado abunde. Pero mientras más abundaba el pecado, y aún en la manera en que no lo hizo Adán, Adán desobedeció un mandato expreso de Dios, pero el resto de su descendencia también pecaba. ¿Se recuerda Génesis capítulo 6? La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo pensamiento de sus corazones de continuo el mal. Tanto así que Dios tiene que traer un diluvio universal. Sobreabunda el pecado, pero también sobreabunda ¿qué? La gracia maravillosa de Dios. Así como el pecado reinó para muerte, la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante ¿quién? El postrer Adán, es decir, Cristo. Adán, el postrer Adán. En Adán reinó la muerte. En Cristo reina la justicia de Dios. Sí, más pecado en los seres humanos, más sobreabunda la gracia de Dios. Y por eso Pablo se hace esta pregunta. Hermanos, ¿qué diremos ante todo esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia, la bondad inmerecida de Dios abunde? Porque alguien podría llegar a decir, pastor, no se preocupe, ya estamos salvos. Peque nomás, porque mientras más pecado hay, Dios abunda en su gracia. Si vamos a hacer razonamiento, Pablo no diría estas palabras. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Oiga, hoy hay grupos evangélicos que piensan de esa manera. No, no, tranquilo. ¿Fuiste salvado? Sí, tranquilo. No hay exhortación contra el pecado. La gente vive en moralidad, pero son salvos. Pablo dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. No puede ser eso. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos vivir aún en el pecado? Vivir. ¿Qué es vivir? Habitar constantemente. Amados hermanos, ¿pueden los salvos perseverar en el pecado? Claro que no. Los que hemos muerto al pecado, no viviremos más en el pecado. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Pablo le está enseñando a los creyentes en Roma y nos enseña el día de hoy. Y el apóstol Juan, en 1 Juan 3:9, dice con claridad, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué razón, pastor? Ahí mismo dice Juan, porque la simiente de Dios, la naturaleza de Dios, la semilla de Dios, permanece en el creyente y no puede ya pecar. Mire eso, no puede ya pecar. ¿Por qué razón? Porque es nacido de Dios. Por eso Pablo dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en el pecado? No puede ser eso. Hay un pensamiento lógico aquí. ¿Has muerto al pecado? No puedes vivir en el pecado. Piénsalo de otra manera. ¿Vives en el pecado? Ah, no has muerto al pecado entonces. ¿Vives en el pecado? ¿Practicas el pecado? ¿Perseveras en el pecado? No eres creyente. Todavía el pecado te domina. Todavía eres esclavo de tu naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿Cómo es que los creyentes mueren al pecado? ¿En qué sentido entendemos eso? En el verso 6, leamos de Romanos 6, dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido. Pablo nos da detalles significativos que son importantes que los creyentes lo puedan entender con claridad. Estos detalles identifican a los creyentes que hemos muerto al pecado, donde nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y no está hablando de viejo en edad, por si acaso. No es el viejo en edad, no. Es el hombre que está prácticamente ya cargado, destruido por los hechos pecaminosos que nosotros hemos estado sin Cristo. ¿Por qué debemos saber esto? Amados hermanos, porque es la única manera en que el cuerpo no regenerado, dominado por el pecado, sea destruido. Miren, el cuerpo no regenerado, dominado por el pecado, sea destruido. Esa palabra ahí, destruido, es reducido a inactividad, de tal manera que el pecado pierda su poder sobre nosotros en esta vida, para así ya no ser más esclavos del pecado. Nuestro viejo hombre, ¿de dónde viene ese viejo hombre? Piensen en eso. ¿De dónde nosotros venimos? Deja un ratito la obra de Cristo. Si no hubiera la obra de gracia en Cristo, ¿de dónde venimos todos? De Adán. ¿Y qué heredamos de Adán? Una naturaleza pecaminosa, caída. Aún, amados hermanos, hasta en los niños, a veces uno ve a los niños, pastor, es un ángel de Dios. No, deja que crezca y vas a ver cómo se muestra la serpiente que hay en su corazón. No, ¿por qué? Porque es la naturaleza caída que tenemos. Es cuestión de tiempo nomás para que comience a practicar el pecado. Ese viejo hombre, esa naturaleza, dice el versículo 6, fue crucificada juntamente con Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Para que el cuerpo del pecado, esa naturaleza caída, sea reducida a inactividad, sea destruida. Esa naturaleza pecaminosa sea llevada a inactividad a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Es decir, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Es lo que Pablo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, estoy crucificado juntamente con Cristo. Es decir, pastor, usted nos está diciendo que para estar muertos al pecado, nuestro viejo hombre tiene que estar crucificado juntamente con ¿quién? Con Cristo. Interesante, porque Cristo fue crucificado hace ¿cuántos años? ¿Cómo, pastor, cómo sucede eso? ¿Cómo puede estar crucificado juntamente con Cristo? Bueno, la palabra de Dios es lo que nos está enseñando. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. En Gálatas. Y aquí en Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. De esa manera el cuerpo del pecado es reducido a inactividad, destruido. Los que somos de Cristo, escucha esto, hemos crucificado al viejo hombre con sus pasiones y deseos. Como les indiqué, viejo no quiere decir un cuerpo de edad avanzada, sino algo que está desgastado e inservible. Esto lo entendemos a la luz de la gloriosa obra de Cristo en la cruz. En ese intercambio perfecto donde Cristo llevó nuestros pecados y así nosotros recibimos su justicia perfecta. ¿Qué pasó en la cruz? La misma Biblia nos muestra lo que pasó en la cruz. Si solo pudiéramos citar Isaías 53, versos 4 al 5. Ciertamente, mira que Isaías estaba hablando ¿de quién? De Cristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Piensa en esto. ¿Quién llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores? Cristo. ¿Quién fue abatido y azotado en nuestro lugar? Cristo. En la obra de la cruz, Él llevó nuestro pecado. Por eso Pablo está diciendo, los que hemos muerto en Cristo, hemos crucificado nuestro viejo hombre juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña de esa manera. Cristo llevó en la cruz nuestras faltas, nuestro pecado, la enfermedad de nuestro corazón. Y Él recibió en la cruz lo que era para nosotros. ¿Acaso no dice la Escritura que Él fue hecho maldito en el madero? Piensa eso. ¿Para quién era esa maldición? Para nosotros. Pero Él la recibió en la cruz por nosotros. Éramos nosotros los que teníamos que estar en esa cruz. Pablo toma esto y él dice, el que está muerto al pecado ha sido crucificado juntamente con Cristo en la cruz. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es la forma en que el cuerpo del pecado, nuestra vieja naturaleza, lo que heredamos de Adán, es reducido a inactividad, es destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Eres creyente? ¿Te consideras que caminas en Cristo? Mira tu vida hacia atrás. ¿Acaso el pecado no nos dominaba? ¿Acaso no seguíamos los deseos del mundo? ¿Acaso no seguíamos bajo el príncipe de la potestad, Satanás? ¿Podíamos rehusarnos a eso? ¿Sí te das cuenta? ¿Tú puedes ver esa diferencia hoy? ¿Tú puedes ver el que estaba bajo Adán, como era antes? Hay una diferencia, amados hermanos. Recordemos por la Escritura que si decimos que no pecamos, hacemos mentiroso a Dios. Pero Juan mismo explica que una cosa es practicar el pecado. Lo que Pablo está diciendo aquí, perseverar en el pecado. ¿Había discernimiento antes de venir a Cristo Jesús en cuanto a las cosas espirituales? ¿No hacíamos lo que queríamos desconociendo de Dios? ¿No infringíamos la ley de Dios? ¿Cuántas veces no lo hicimos? A veces nosotros miramos la gracia humanamente, cuando la vemos, cuando vemos cómo Dios reparte gracia para otros, y somos capaces de señalar con el dedo diciendo, ese hermano no se merece eso, esa persona no se merece eso. Y nos hemos olvidado cuánto Dios hizo por nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, cargados de toda clase de concupiscencia, inmoralidad, maldad en nuestro corazón. Éramos hombres naturales, arrastrados por la corriente del mundo. No podíamos discernir espiritualmente. ¿Te recuerdas? ¿Puedes mirar atrás y ver ese viejo hombre? ¿Por qué hoy no haces lo que antes hacías sin Cristo? Hoy estás reunido en esta iglesia local escuchando la palabra de Dios. Cuando puedes estar en otro lado, ¿por qué? ¿Por qué vives ahora para Dios? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida para que tú puedas decir que has muerto al pecado? Hemos crucificado al viejo hombre con sus pasiones y deseos. Escucha esto, nuestro viejo hombre, y no olvides esta frase que Pablo la va a repetir y la va a desarrollar, nuestro viejo hombre fue crucificado ¿con quién? Con Cristo. Físicamente no estuviste ahí. No estuviste, pero cuando tus ojos miraron la cruz, cuando tus ojos se pusieron en la vista del Salvador y su sangre derramada por tus pecados, en ese momento tú estabas siendo crucificado juntamente con Cristo. Es así como hemos sido despojados del viejo hombre con sus hechos pecaminosos. El cuerpo de pecado reducido a inactividad hasta ser destruido, sin poder, incapaz de operar, matando la carne en lo que nosotros llamamos la santificación del creyente. Por la misericordia de Dios, crucificados juntamente con Cristo. Pero, amados hermanos, ese cuerpo de pecado se va reduciendo a inactividad hasta que llegue a ser destruido. Eso es la santificación del creyente. Generalmente, como creyentes en Cristo, nosotros leemos su palabra y yo digo, Señor, tú me llamas a ser un hombre manso, pero tengo un carácter que todavía a veces manda unos chispazos. Y cada vez que me enojo y desato mi ira y mi furia, algo me dice en mi corazón, Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu el dominio propio. ¿Sí te das cuenta? Puede ser que en algún momento desates toda tu ira furiosa contra alguien. Pero si has nacido de nuevo en Cristo, si has sido justificado juntamente con Cristo, ¿tú qué es lo que debes hacer por la palabra de Dios? Señor, Gálatas 5, el fruto del Espíritu, amor, gozo, pero pastor, esa persona no se merece que la ame. Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, dominio propio. Ah, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estás matando el pecado que todavía queda en ti. Sí, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Eso es la santificación inicial de Dios, pero estamos nosotros llamados a una vida santa. La verdad, mis amados hermanos, es que eso es la santificación del creyente. Aunque el viejo hombre está muerto, el pecado mantiene todavía un pie sobre nuestra condición humana. Está ahí, te está sosteniendo todavía. Que se caracteriza por sus deseos corruptos. Pero hay algo importantísimo, el pecado ya no debería esclavizarte. Ya no debería esclavizarte. Aunque haya momentos en nuestra vida. Pensemos en lo que dice la Biblia. ¿Se recuerda usted a Pedro? Cualquiera que lo hubiera escuchado hablando, Señor, no te acontezca nada de lo que has dicho. Yo daría mi vida por ti. Ah, ¿darías mi vida por ti? Bueno, déjame decirte que Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Es más, me vas a negar 3 veces. Y Pedro era así, impulsivo, ¿no? No, mi vida daría por ti. Estás equivocado, Señor. Sucede lo que sucede, el Señor es arrestado. Todos los apóstoles lo dejan. Y de lejos mirando Pedro, de lejos, viendo el martirio de su Señor. Los golpes, escupiéndolo, humillándolo, los latigazos. Y en ese momento, mirándolo así, porque así lo relata uno de los evangelios, mirándolo, el gallo canta. Y en ese momento, dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Como muchos de nosotros. Pastor, aquí estoy firme. El que crea estar firme, mire que no caiga. Y cuando caes, pero Dios es grande en su misericordia. Porque el Señor Jesucristo no buscó a Judas. ¿Buscó a quién? A Pedro. Y tres veces la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Es como Pedro diciendo: Señor, ya no voy a decir nada, porque cada vez que lo digo, hago la grande. Tú lo sabes todo, Señor. ¿Me amas? Te mando una tarea. Apacienta mis corderos. ¿Ustedes se imaginan? ¿Impulsivo? ¿Pedro como tal? ¿Ahora apacentar a otros? ¿Me amas? Cuida a mis corderos. Apaciéntalos. El Señor se encargó de restaurar a Pedro. Y Él lo haría contigo también. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Pero Él pudiendo, yo siempre digo: Señor, ¿por qué no nos glorificaste de una? ¿Quiénes somos nosotros para establecer nuestros propios propósitos? ¿Acaso no fuimos escogidos? ¿Luego llamados? Siempre digo escogidos acá arriba, ¿no? Porque eso es en la eternidad. Y luego llamados en su providencia, ¿qué hace luego? ¿Nos justifica? ¿Nos adopta como sus hijos? Y luego, y bueno, santificados, y luego nos glorifica. Señor, ¿por qué no fue más fácil? De una, transformados, nuevos hombres, un cuerpo regenerado completamente, incorruptible. Son profundos los propósitos de Dios. Muy profundos. Tenemos toda una vida para que al final de nuestra vida se cumpla la escritura que dice: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y tranquilo, si en nuestra vida hay pruebas, situaciones difíciles, sonríe, porque son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. ¿Acaso somos más sabios que Dios para nosotros mismos poner nuestra propia vida a nuestra conveniencia? Dios sabe lo que hace cuando Él te pone las circunstancias necesarias, porque es la manera en que tú vas a aprender a mortificar, a matar todavía ese remanente de pecado que queda en nosotros. Yo siempre les digo a muchos varones, el matrimonio es un campo de cultivo para eso. Sí, es necesario. Amados hermanos, entonces, definitivamente, nuestra condición humana no redimida todavía se caracteriza por esos deseos corruptos, pero el pecado ya no debe esclavizarnos. Pensemos en nuestras amadas hermanas. Siempre decimos: pastor, ya va a empezar con las hermanas. Son vasos frágiles, muy delicados. ¿Y los varones qué tenemos que hacer? Cuidarlas muy delicadamente. Nosotros no. Ah, somos vasos que aguantan golpe y todo. Pero una mujer de Dios es un vaso muy frágil. Pastor, ¿cómo puede ser un vaso frágil si tiene unos desórdenes emocionales que uno se sorprende? ¿Cómo puedo tratar un... Ah, pastor, ese vaso frágil yo lo encierro ahí y nunca lo toco. No, nos ha tocado a los varones tomar esos vasos frágiles para cuidarlos delicadamente. santificarlos por la palabra. Como que se te cae por un lado, cógelo, no importa. Tienes que cuidarlo. Pero pastor, este vaso, si usted conociera este vaso, pastor, si usted lo conociera, eso no es un vaso frágil. No. Definitivamente en el creyente hay dos naturalezas que compiten. Y Gálatas 5:17 lo dice con claridad. El deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos, dice, se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Eso es en la vida de un creyente. Si nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, ahora Pablo nos muestra una manera de entenderlo mucho más fácil. Ustedes saben, amados hermanos, que la iglesia tiene dos ordenanzas que cumplir. ¿Cuáles son esas? Bautismo y la cena del Señor. Estas ordenanzas muestran una realidad espiritual profunda de una manera muy sencilla y visual. Siempre he dicho eso, ¿no? Es Dios en su sabiduría nos hace entender algo tan profundo usando peras y manzanas. Muy sencillo. El apóstol Pablo nos habla ahora del viejo hombre crucificado con Cristo y menciona la señal del bautismo del creyente como apropiada para comprender esta realidad tan profunda espiritualmente, pero que podemos visualizarla en el bautismo. En el verso 3, en Romanos 6, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Verso 5, porque si hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la de su resurrección. Pablo usa, y por eso hay detalles aquí, ¿no? Pablo usa la señal del bautismo para los creyentes en Cristo que nos permite entender, y esto es muy importante, porque esta es una base muy sólida de por qué estás muerto al pecado. Estamos, y ya lo mencioné en cierta manera, en la cruz. ¿Qué mencioné con respecto a la cruz? Cuando Cristo murió, los creyentes hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Me estoy refiriendo, amados hermanos, a la unión que tenemos con Cristo. La unión que tenemos con Cristo. Cuando fuimos unidos con Cristo en el bautismo, nos unimos a Cristo también en su muerte. Así el acto de bautismo proclama mi unión con Cristo, donde la muerte de Cristo se ha convertido en mi propia muerte. Una vez más, Pablo dice, ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados, en el idioma quiere decir sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Deberíamos todos saber esto. Por eso Pablo dice, ¿no sabéis, tomando la figura del bautismo, que los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo sucede eso? Verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Sepultados. Cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Cristo en su muerte. Así el bautismo proclama mi unión con Cristo, donde la muerte de Cristo se ha convertido en mi propia muerte. Por eso Pablo puede decir una vez más, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mira, hay una diferencia entre ser bautizados en agua en el nombre de Cristo y ser bautizados en Cristo. Hay muchas personas que desconocen lo que sucede en el bautismo. Si fuimos crucificados, piensa en esto, con Cristo, míralo a Cristo en la cruz, ahí crucificado. ¿Qué pasó en la cruz? Cristo murió. Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Murió. ¿Cristo se quedó en la cruz? No. ¿Qué pasó? Cristo fue sepultado. ¿Sí o no? Ahora, acuérdate, cuando Cristo fue crucificado, Pablo, ¿qué dice? Que estábamos nosotros juntamente crucificados con Él. Tú estás ahí, hazte la idea, ¿no? El Señor ahí y todos los creyentes aquí agarrados de Él. Ahí, crucificados juntamente. Y claro, no pasándola bien, ¿no? Sino realmente recibiendo, viendo a Cristo recibir todo lo que nosotros teníamos que recibir en el lugar de Él. Éramos nosotros los que teníamos que estar en esa cruz. Ahora Cristo es sepultado. Y si estamos unidos a Él, ahí crucificados, entonces también seremos sepultados juntamente con Él, porque estamos unidos a Él. Piensa en esto. En algunas culturas, y tal vez usted lo haya escuchado, a veces muere, bueno, no ahora, hace miles de años. Cuando moría un patriarca, muchas veces enterraban junto con él, ¿a quién creen ustedes? A la esposa. Hay algunas culturas que practicaban eso. Y es más, yo ayer buscando precisamente, me llamó la atención que, y usted puede ver esa noticia, buscarla, en Ucrania se descubrió una tumba de 3.000 años de antigüedad, donde se ve que el esqueleto de la mujer está abrazado al esqueleto del hombre. Oiga, es bonita esa escena. Se sobreentiende que ella murió en vida. O sea, acompañó a su esposo en la tumba. Posiblemente los historiadores dicen que a lo mejor tomó un veneno o algo para no sentir la sufocación de estar encerrada ahí, pero es tan artístico, no sé, tan figura, tan hermoso ver cómo el esqueleto de ella abraza al de él y cómo los cráneos de los dos están pegaditos. Él murió y ella también fue sepultada con él. Aunque definitivamente esa pareja de Ucrania o cualquier otra cultura que haya practicado este tipo de actos, ellos quedaron en la tumba, ¿sí o no? Ellos quedaron en la tumba. Piensen esto ahora. Nosotros, por estar unidos a Cristo, fuimos sepultados con Él. Eso es lo que Pablo está diciendo. Somos sepultados juntamente con Él para muerte, y esa es la figura del bautismo. Ahí está la figura del bautismo. ¿Acaso el bautizo, que es inmersión, qué pasa con aquel que profesa su bautismo públicamente? No se lo al agua, sumergido. ¿Sí se da cuenta? Es una manera visual de entender algo muy profundo, mi unión con Cristo. Pero hay algo todavía mucho mayor ahí, que ya vamos allá. Para Pablo, dice, esta unión crucificado juntamente hasta ser sepultado. Y por eso hay una diferencia entre ser bautizados en el nombre de Cristo y ser bautizados en Cristo. Para nosotros, los creyentes, cuando hablamos del bautismo, el hermano que se va a bautizar, y esto lo digo entre paréntesis, ¿no?, debe de saber que es bautizado en Cristo. Sí, bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es la fórmula bautismal. Pero que él entienda que está unido a Cristo. ¿Sí se da cuenta? Por eso es que para muchas personas que pueden enseñar el bautismo, pueden pensar que el bautismo trae salvación. Nosotros, en cierto sentido, hace muchos años atrás pensábamos eso, que nos bautizábamos para ser salvos. Pero realmente el bautismo lo que hace es proclamar mi unión con Cristo. crucificados y luego sepultados. Y el bautismo es la figura donde apropiada, donde se proclama mi unión con Cristo. ¿Debemos saber esto cuando nos bautizamos para identificarnos con Cristo? Claro que sí. Cuando a alguien se le pregunta por qué te bautizas, esta es la respuesta correcta. ¿Por qué te bautizas? Porque soy uno con Cristo. Soy sepultado juntamente con Cristo. Eso es profundo, amados hermanos. Y hay que corregir a veces los errores. ¿Por qué te bautizas? Me bautizo porque Dios me ha tocado. No, es verdad, el Señor ha estado trabajando en tu corazón, pero hay más que eso. Hay más que eso. Y es precisamente el hecho de que estamos unidos a Cristo. Pero no solamente ahí, amados hermanos. En un sentido metafórico, simbólico, como creyentes, nos identificamos en la inmersión, en el bautismo. Pero, por eso, perdón, ya no servimos al pecado. ¿Por qué? Porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y dice el versículo, mire, el verso 4, dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte, con Él por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Una vez más, mira la cruz, crucificados juntamente con Él. Cristo muere, Cristo es sepultado. ¿Tú estás unido a Cristo? Si Cristo es sepultado, nosotros también somos sepultados juntamente con Cristo. Pero Cristo no permaneció en la tumba. ¿Qué sucedió? Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó y tú estabas juntamente con Él en su cruz, en su sepultura, ¿qué va a pasar? Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y ese es una, eso es un fundamento de nuestra fe. Si Cristo, dice el apóstol Pablo, no hubiera resucitado, ¿cuál es el sentido de que estemos aquí reunidos en esta mañana? No tiene sentido, amados hermanos, vana sería nuestra fe. Si tú estás aquí porque quieres aprender de su palabra, ser fiel a su palabra, buscar su palabra, mortificar todavía ese remanente de pecado que hay todavía en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Porque tú has abrazado esta fe. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos, y esa es la forma en que el bautismo también muestra una verdad tan profunda de una manera muy clara y sencilla. Aquí hay algunos hermanos que se van a bautizar. Por eso se bautizan, porque son uno con Cristo. Están juntamente con Él. Fueron crucificados. Su viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Cristo fue sepultado. Fuiste sepultado juntamente con Cristo. Pero la tumba no lo retuvo. Cristo resucitó. Si estás unido a Cristo, nosotros también resucitaremos. Pero hay algo más. Resucitaremos para andar en una vida nueva. Colosenses 3, 1 al 7. Quiero que lo busques para que tengas esa constancia clara en tu vida. Porque esto no puede ser algo teórico. Esto es una convicción de fe. Mira lo que dice la palabra Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 7. Pablo dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué hace aquel que ha resucitado juntamente con Cristo? Busca las cosas de arriba. ¿Buscas tú las cosas de arriba? Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Tú pones la mira en las cosas de arriba o todavía en las cosas de la tierra? Verso 3. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué? Porque estamos unidos juntamente con Él. Verso 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Todavía eso no llega. Pero hasta mientras, verso 5, ¿qué tienes que hacer? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Santificación del creyente, mortificación de la carne, ese remanente tiene que ser destruido. ¿A qué se refiere? Fornicación, impureza, inmoralidad, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, todo esto es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre... ¿Sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. ¡Ey! Verso 7. En los cuales tú, que estás sentado aquí, anduviste en otro tiempo cuando vivías en esas cosas. Y debería ser así. Debería ser así. A menos que estés andando todavía en esas cosas. Amados hermanos, esta unión secreta con Cristo va más allá de limitarnos solamente a ver el acto del bautismo. Definitivamente. Definitivamente. Quiero que mires acá, cuando tú piensas en lo que has recibido de parte de Dios, ahora que estás en Cristo, ¿qué te enseña la Escritura? Te lo voy a decir de otra manera. ¿Dónde tú fuiste escogido para Dios? Es importante para todos aquellos que van a hacer su profesión pública de fe para el bautismo y para nosotros que ya no practicamos el pecado. ¿Dónde fuiste escogido? Que dice Efesios 1:4, escogidos desde antes de que este mundo fuese establecido. ¿Sabes lo que nos dice eso? Que nuestra unión con Cristo, ¿dónde empezó? ¿O dónde inició? En su voluntad, ¿en dónde? En la eternidad. Amados, esto es tan profundo y nuestra mente es muy finita para entenderlo. Por eso es que cuando somos llamados eficazmente, nos damos cuenta que nosotros no pertenecemos a este mundo. Y aunque ese remanente de pecado todavía a veces molesta y tiene que ser cada día destruido, tú debes de saber que fuiste escogido por Dios en la eternidad. Por eso cuando tú viste la cruz, tú viste a aquel que dio su vida por ti y perdonó tus pecados. Y corriste a Él, ya no fuiste al mundo, fuiste a Él donde tus pecados fueron perdonados. Fuimos nosotros escogidos allá en la eternidad. Esta identificación que tenemos, o esta semejanza que tenemos nosotros en su muerte, también la tendremos en su resurrección. Y esto nos lleva al segundo punto, y con esto terminamos. Verso 7, amados hermanos, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, en el verso 8. ¿Cómo debemos entender que ahora estamos vivos para Dios en la semejanza de su resurrección? Porque no solamente hemos muerto en la semejanza de su muerte, sino que estamos vivos para con Dios en su resurrección. Si estamos, el verso 7 nos dice que cuando morimos con Cristo, fuimos librados del poder del pecado mediante la declaración de ser justos ante Dios. Míralo. Dice ahí, hemos el que ha muerto. A ver, el que ha muerto. ¿Quién ha muerto aquí? Ha sido justificado del pecado. ¿Qué es eso de ser justificado del pecado? De la misma manera que un condenado a muerte tiene que morir para que con su muerte pague la pena por su falta. ¿Sí se da cuenta? Hay países donde hay la pena de muerte. Hay países donde no hay la pena de muerte. Y realmente hay gente que quiere la pena de muerte para alguien que ha cometido pecados realmente atroces. ¿Por qué? ¿Por qué lo vemos así? Porque es la única manera que ese pecado sea justificado. Por eso aquí dice Pablo, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hemos sido declarados justos nosotros. La pregunta ahora sería, ¿podemos creer que esto sucede cuando estamos unidos a Cristo? ¿Puedes tú creer eso? Ya vimos lo que tenemos que nosotros hacer en Cristo en Colosenses. Hacer morir pues lo terrenal que hay en nosotros. ¿Dónde tenemos que poner la mira? En las cosas de arriba. Pero déjame decirte que la vida cristiana es una vida de fe. Al estar unido a Cristo en su muerte, también lo estamos en su resurrección. Esto es fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no vemos, y nos identifica como creyentes porque hemos creído su palabra. Los que morimos con Cristo creemos que viviremos con Él a través de su resurrección. Estamos unidos a Cristo desde la eternidad. Esta es una vida práctica cristiana. Y tú me puedes decir en esta mañana que lo entiendes. Bueno, ¿lo entiendes? Esto es serio, amados hermanos. Ahí en 2 Timoteo 2:16, Pablo entregaba a Satanás a un tal llamado Himeneo y Fileto. ¿Por qué razón? Porque estaban dando una falsa enseñanza acerca de la resurrección. Los entregaba a Satanás, ¿qué quiere decir eso? Excomunión, fuera de la iglesia. Tú me puedes decir en esta mañana, pastor, eso yo lo entiendo. ¿Tu vida cristiana lo evidencia? ¿Tu vida cristiana es una evidencia clara de que has entendido la unión que tienes con Cristo también en su resurrección? Si tú estás perseverando en tu santidad personal, y los santos que te acompañan en el mismo camino pueden dar esa evidencia de que estás buscando a Dios, de que perseveras en el Señor, de que perseveras en el crecimiento de Dios, de que prefieres estar en el Señor más que cualquier otro lugar, en las cosas de Dios. Y no solo eso, estás trabajando también en tu hogar. Tu esposa camina en el Señor. ¿Por qué? Porque le enseñas la palabra. Tus hijos caminan en Dios, temen a Jehová, y los demás pueden ver esa evidencia. Si es así, entonces tú estás creyendo de una manera práctica la resurrección de Cristo Jesús. Es fácil aprenderse las cosas de memoria. Es fácil. Como creyentes del nuevo pacto, estamos convencidos de estar unidos a Cristo. Y es más, es un hecho consumado. Es un hecho consumado. Por eso, amados hermanos, las tribulaciones que tengamos no nos van a apartar del amor del Señor. Piensen eso. Unidos a Cristo en la eternidad, crucificados juntamente con Él, sepultados juntamente con Él, mira, juntamente con Él, y resucitados juntamente con Él. Pastor, pero yo no he sido resucitado todavía. Si estás unido a Cristo, esa es una convicción en tu vida. Es una convicción en tu vida, y esa convicción se debe manifestar en los frutos que tú das como creyente. Me encantan las palabras del apóstol Pedro. Añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, paciencia. A la paciencia, dominio propio. Así hasta llegar ¿a dónde? Al amor fraternal y al amor sacrificial, el ágape de Dios. Si estas cosas, dice Pedro, están en vosotros y sobreabundan, no estarán ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. En más de una ocasión, yo a veces he tenido que decir a alguien, estás muy ocioso en el Señor. ¿Pero por qué lo puedo decir? Porque es la evidencia que muchos están dando. Y si estás dando esa evidencia, yo te puedo decir que no has entendido tu unión con Cristo. No la has entendido. Y la resurrección que tú profesas, que crees tener, no es una convicción en tu vida. No lo es. Fuiste bautizado en el nombre de Cristo, pero no te bautizaste porque estás unido a Cristo. Adán murió por su pecado y por su pecado muchos fueron constituidos pecadores. Pero Cristo resucitó de la muerte y por su obediencia los muchos fueron constituidos justos. Cristo murió al pecado una vez y para siempre, pero ahora vive para la gloria de Dios. Dice en el verso 9 y 10, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y si estás unido a Cristo, entonces la muerte tampoco se va a enseñorear de ti. ¿Entiendes por qué hemos muerto al pecado? ¿Entiendes por qué Pablo dice, el que ha muerto al pecado, el que ha nacido de Dios, ¿cómo va a perseverar en el pecado? ¿Entiendes que el que ha muerto al pecado comprende esta realidad espiritual de estar unido a Cristo en su padecimiento, en su sepultura y en su resurrección? ¿Entiendes entonces por qué aquel que está unido a Cristo persevera en las cosas de Cristo, se santifica en las cosas del Señor? Dice ahí el verso, leíamos el verso 10, porque en cuanto murió, al pecado murió y lo hizo una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y eso se aplica a tu vida, pues, mi hermano. No es que estás unido al Señor. Y por eso el verso 11 dice, así también vosotros, y me gusta la palabra que usa Pablo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta expresión que usa aquí en sentido simbólico, ¿qué es lo que está mostrando? ¿Qué quiere mostrar? Si tienes confianza absoluta y sin reservas de lo que tú sabes que es una verdad en nuestra mente y corazón, ¿has considerado que estás muerto al pecado y estás vivo para Dios? Esto no son cuestiones sugestivas, emocionales, manipulaciones mentales. Son convicciones que abrazamos por la fe de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Como quisiera hablar con mayor claridad, amados hermanos. ¿Qué es una convicción en tu vida? Algo que tú crees con todo tu corazón. Estás convencido de lo que crees. No es una manipulación. No es algo sugestivo. No es algo emocional. ¿Cuántas veces nomás no disfrutamos en estas cosas emocionales? Pudimos haber cantado muchos cánticos que hablen de la resurrección y, amados hermanos, bailábamos muchas veces. Pero luego nos damos cuenta que seguíamos esclavos del pecado. Si ves eso, Esto no es una manipulación. Esto tiene que ser una convicción en tu vida. Muertos al pecado, vivos para Dios. Amado hermano, ¿puedes entender ahora por qué los santos del Señor no pueden permanecer en práctica de pecado? Pastor, exhórteme. Hermano en Cristo, exhórtame. Permíteme rendir cuentas. Tengo dificultades en esta área. Tú que has alcanzado madurez, ayúdame. Gálatas 6:1. El 1 y el 2, ¿no? Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Pero si no quieres que nadie se meta en tu vida, ¿qué estás mostrando con eso? ¿Esa es la convicción que tienes de que estás unido a Cristo? Esa es la verdad profunda aquí. Por eso estás muerto al pecado y por eso ya no practicas el pecado. Además de eso, santos regenerados están creciendo en santificación personal, se están apartando de todo pecado y llevando una vida santa. ¿Estás dando la evidencia de tu profesión de fe en Cristo? ¿Hacer firme vuestra vocación y elección, como dice el apóstol Pedro? ¿Lo estás haciendo? ¿O no quieres que nadie se meta en tu vida? A veces traemos cuestiones culturales, doctrinales. Por ejemplo, al pastor nadie lo puede tocar. Todos tenemos que ser exhortados. ¿Estás mortificando la carne? ¿Estás muriendo al pecado? ¿Entiendes que estás unido a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección? ¿Y que esa unión con Cristo empezó en dónde? En la eternidad. Allá Dios te escogió. Y eso es suficiente para vivir, amados hermanos, con gozo esperando la redención de nuestro Señor Jesucristo al final de nuestras vidas. Y esta pregunta final es para todos. ¿Has muerto al pecado o todavía te sigue esclavizando? ¿Has muerto al pecado o todavía vives esclavo de tus deleites? ¿Qué esperas para venir a la gracia inmerecida de Dios que se ofrece para todos aquellos que anhelan la vida eterna disfrutando de la gloria de Dios? ¿Qué esperas? ¿Quieres todavía seguir viviendo bajo Adán? ¿O quieres disfrutar de la gracia inmerecedora que tenemos en Cristo Jesús para vida eterna? Si estás unido a Cristo, vas a evidenciar con tu vida que le perteneces a Él.